Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
De verdad hay una gran calidad de muchas escritoras mexicanas, pero el estigma les está poniendo una barrera muy fuerte en donde piensan que la mujer escribe romántico, muy rosa, muy absurdo en ciertos temas que no nos quieren dejar salir de ahí. Y esta es una de las grandes luchas, porque yo los géneros que he visto, hay una información, hay una dedicación, hay una investigación y sobre todo hay un lenguaje único en la escritura que no lo había visto yo en mucho tiempo antes.
Crucigrama Filco.
Bienvenidos a un programa más, a este podcast de Filco que se llama Crucigrama. Y la verdad es que tenemos hoy una invitada de lujo. Escribir es un acto de fe, pero publicar es un acto de resistencia. Y dicen que las palabras se las lleva el viento, pero aquí sabemos que las palabras tienen un dueño. Y entonces no solamente vamos a hablar con una escritora, vamos a hablar también con una abogada y sobre todo con una persona que nos ayuda muchísimo a divulgar la voz de las mujeres y a que se protejan sus derechos como autoras. Hoy nos acompaña en el marco de esta Feria Nacional del Libro de las Escritoras Mexicanas, Guadalupe Vera, bienvenida. Estamos felices de estar contigo esta mañana.
No, hombre, feliz yo. Muchas gracias, Laura, por la oportunidad, por el espacio y, pues bueno, va a estar muy padre esta platicada.
Y lo primero que les quiero pues mostrar y mencionar es este libro de su autoría, se llama Terca, aquí lo estamos mostrando ante la cámara, y la verdad es que yo creo que no podría tener un título más provocador, porque se necesita ser muy terco para saber que uno va a escribir, que uno va a publicar, que uno va a divulgar y que va a apoyar a otras personas que están caminando a nuestro lado.
El aha moment.
Platícanos un poquito sobre ti y dinos si tuviste en algún momento este aha moment, como le llamamos nosotros, este tema en donde sientes que las piezas se unen y dices, yo quiero ser escritora, yo quiero publicar y quiero que mi voz escuche a los demás.
Sí, fíjate que sí, efectivamente somos colegas, somos abogadas, nos gusta, yo creo que también el lado justo y creo que también por eso nos encanta también la escritura, ¿no? En esta cuestión de por qué quise ser escritora, es un gusto desde niña. Empecé a mandar, pues, a concursos cuentos y todo, y hubieron algunos que ganaron, otros que se publicaron, y dije, ah, mira, a lo mejor no estoy tan errada en este gusto, en este hobby de la escritura, y pues ya me dediqué, me llena, me gusta muchísimo, me gusta cuento, novela, varios géneros, también un poquito el ensayo, y pues muy feliz de ser una mexicana escritora contemporánea y ver la calidad de todas las escritoras, tú también, en tu género, y pues bueno, así fue como se dio, no lo estaba buscando desde un inicio, sin embargo creo que sí lo estoy complementando también con la abogacía, con derechos de autor, con la propiedad intelectual, y pues luchando un poquito también con la autoría de y el reconocimiento de las autoras mexicanas.
Y además has dado pie pues a un movimiento que es esta Feria Nacional de Escritoras Mexicanas. Platícanos un poquito cómo nació este proyecto.
Con mucho gusto. Fíjate que cuando fue la pandemia, había varias escritoras que queríamos presentar en la FIL de Guadalajara. Obviamente se redujeron los espacios y las mujeres fueron las más afectadas. Entonces, de un 90% se presentaron el género masculino, el 10% aproximadamente como de mujeres, algunas ya más reconocidas, y dijimos, ¿por qué no hacemos una feria para visibilizar a las escritoras mexicanas contemporáneas? Hay mucha calidad, ¿cómo le hacemos? Entonces, un grupo de escritoras, amigas, dijimos, vamos a hacerlo, pues va que sea digital, vamos a ver que manden la obra, vamos a hacer como un consejo para ver qué obra más o menos reúne con puntaje, ciertas, nos encantaría publicar a todas, hacer la feria para todas, pero vamos a hacerlo digital, así fue como empezó. Y el número de obras que llegaron y la calidad que nos dimos cuenta y el género y el reconocimiento, pues híjole, fue algo que nos sorprendió. También nos dimos cuenta que había mucha poesía, pero mucha poesía muy buena, muy diferente, de mujeres que no eran muy reconocidas en cierta manera con sus letras poéticas. Entonces decidimos hacer esta feria, casi siempre se hace en septiembre, alrededor del 8 de septiembre, porque se está tratando, es el Día Internacional de Alfabetización, y dijimos, claro, las mujeres también tienen que ser reconocidas, muchas veces se han quitado, ya ves que lo decía Virginia Woolf, ¿no? Para la mayoría de los casos, si dice que es anónimo, es porque lo escribió una mujer. Sí nos hemos encontrado sobre pues que nos quitan el reconocimiento histórico de las mujeres y dijimos vamos a darles el reconocimiento de sus letras, hacemos la feria, alrededor son 4 días en donde todas las escritoras mexicanas que quedan seleccionadas van a este grupo de reunión, ajá, estas conferencias, esta presentación, es una feria itinerante, el año pasado fue en San Luis Potosí. Pues sí, es más de 120 escritoras donde pueden presentar sus libros, hacen una venta segura, hay una venta en línea en donde se llevan directamente ya las ganancias y pues bueno, y dicen que es el sello Fenalem, hay una calidad y pues está tratando de darles un reconocimiento. Y en Filco, pues la verdad es que Filco siempre ha apapachado y nos ha ayudado al reconocimiento de estas escritoras, nos dan un espacio, gracias a Dios, estamos ahí, pues las escritoras van, conviven, pueden hacerse presentes y ahorita estamos junto con la feria haciendo lo de la cápsula del tiempo, que creo que es algo muy bonito, ¿no? En honor a todas las mujeres escritoras que la lucha en seguir que sean siendo reconocidas sus letras y su calidad, se van a poner un mensaje ahí en la cápsula. Las que quieran, todas son bienvenidas, también dejar obra y va a estar enterrada durante 25 años en Coyoacán y ojalá lo veamos, ¿verdad? Ahora que, sobre todo para la lucha, ¿no? Para la lucha de sus letras.
Y que lo veamos con mejoras, ¿no?
Claro.
Porque creo que acabas de darnos una cifra que es más o menos la que tenemos todos medidos en el tema de visibilidad de lo que escribimos las mujeres. Pues las mujeres que editorializan en los periódicos, nosotros las podemos contar con los dedos de la mano y algunas veces nos sobran. Y es justo más o menos la misma cifra, un 10% de lo que se publica es solamente de mujeres. O sea, vemos algunas voces que son emblemáticas, pero son chispazos. ¿Qué es lo que nos falta para que podamos tener más espacio como mujeres? Porque hablamos mucho de género, pero muchas veces hablamos de género encadenado con violencia. O sea, hacemos como el símil y claro que no hay que perder de vista esa lucha, pero ¿qué pasa con la parte creativa? ¿En dónde estamos fallando como mujeres y en dónde estamos fallando como sociedad para lograr que realmente tengamos esta pues igualdad en espacios?
Fíjate que yo creo que hay muchos estigmas. Cuando he convivido con la gente o he platicado, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, consideran que la literatura de la mujer es romántica. En cierta manera no, bueno, híjole, me da mucha pena decirlo, pero sí consideran que incluso es de menor calidad debido a que tiene como muchos tintes románticos o estigmatizados, estereotipados. No es verdad. De hecho, creo que de verdad hay una gran calidad de muchas escritoras mexicanas, pero el estigma les está poniendo una barrera muy fuerte en donde piensan que la mujer escribe romántico, muy rosa, muy absurdo, en ciertos temas que no nos quieren dejar salir de ahí. Y esta es una de las grandes luchas, porque yo los géneros que he visto, hay una información, hay una dedicación, hay una investigación, y sobre todo hay un lenguaje único en la escritura, que no lo había visto yo en mucho tiempo antes. Esto ya viene desde machismo, desde toda la historia que nosotros tenemos. No me vas a dejar mentir que cuando estábamos chiquitas en la secundaria nos dejaban leer puros libros que nos hacía sufrir. Marianela Santa, donde las protagonistas eran estas mujeres sufridas, donde eran acusadas por una sexualidad en cierta manera y el castigo era inminente y evidente, la ceguera.
Y sobre todo el escarnio de la sociedad.
Totalmente, siempre. Yo me acuerdo que yo los leía y decía, no, ya, por favor, yo no quiero ya leer esto. No había unas protagonistas, inclusive fuertes. Muchas veces lo he comentado, gracias por el espacio y lo quiero volver a comentar. En un castigo, porque hablaba mucho, se nota, en una maestra de literatura me dijo, a ver, vas a leer este librito. y se llamaba Aura Carlos Fuentes. Y yo dije, no, otra, que la van a matar, el escarnio se va a quedar ciega, ¿qué le va a pasar? No, yo ya no quiero leer. De verdad, era de terror. El escarnio hacia las mujeres fue un librazo para mí. Una protagonista totalmente fuerte, nueva, sí, con una narrativa y una letra de hombre, pero sí abrió la puerta a yo querer leer acerca de las mujeres, qué escribían las mujeres. Y me encontré una Rosario Castellanos, me encontré una Amparito Dávila, totalmente con un mundo de imaginación. Y pues bueno, una literatura muy llena, muy completa. Y creo que también nos tenemos que dar la oportunidad de leer muchas mujeres, muchas, porque hemos estado como muy cerradas, ¿no?, en el paso de la historia y del reconocimiento.
Y ya que estamos abusando de los reconocimientos, dinos así a bote pronto, una autora que tú crees que, así como te cambió Rosario Castellanos la percepción de las mujeres, podrías recomendarle a nuestras mujeres que nos escuchan.
Bueno, Rosario Castellanos a mí me vuela la cabeza, porque tiene este misticismo, este simbolismo que aparte habla con la cultura indígena. A mí la verdad me gusta muchísimo, muchísimo.
Viniendo además allá de Chiapas, ¿no?
Exacto, exacto. Me gusta mucho el surrealismo, fíjate, el surrealismo mágico, que también México, estamos bien surrealistas, la verdad, y la escritura y todo. Entonces, todas las escritoras que ponen este tipo de filosofía me llenan mucho. Bueno, Amparo Dávila también ya la mencioné. Sus cuentos son maravillosos. Esta Fernández también, de extranjeras. Me gusta mucho también Isabel Allende. Me encanta. Y creo que también mete mucho de lo mágico, de lo que no vemos, lo que está atrás de un mundo atrás. Ahorita...
Bueno, su novela clásica que es La Casa de los Espíritus, que además es un recuento de historia, pero también sus últimas novelas han sido maravillosas. Una sobre migración, que es un tema súper actual.
Me encanta.
La de Solo el viento conoce
Solo el viento conoce mi nombre, sí, es
que
cierto.
Que es buenísima, y sí, la de Emilia Valle, que bueno, pues es un reconocimiento a Chile, ¿no? Y a la historia de Chile.
Fíjate que acabo de leer la de... yo no lo había leído, la de La Isla Debajo del Mar. Uh-huh. Qué buena está. Que es también de Haití, de cómo salió esta población, todo lo que tiene que ver con el misticismo, la brujería, lo que creen estos seres naturales del bosque. No, es muy buena, la verdad.
Son
temas
súper actuales, ¿sí? Entonces ya has hecho unas recomendaciones buenísimas para que no tengamos pretexto acudir a la feria, acudir también a la de ustedes, para que podamos tener pues esta visión de muchas voces distintas, porque a veces pensamos en autoras y pensamos en Sor Juana, ¿no? O sea, pensamos en algo muy lejano, sí, o algo que no habla de nuestro interés o del contexto en el que estamos viviendo.
Spoiler alert.
Pero ya hablando ahora en nuestra siguiente sección, que es Spoiler Alert, ¿qué es lo que sigue? Y ahora que tú estábamos mencionando acerca del tema de derechos de autor y de propiedad intelectual, pues viene inteligencia artificial. Y viene todo este run, ¿no? En donde dicen, pues ya escribe la inteligencia artificial incluso mejor que los seres humanos, y ahora le pides un poema y te lo vas a redactar con una rapidez que nunca hubiéramos pensado. ¿Cómo ves el tema de inteligencia artificial y cómo eso puede ser un vínculo para que las mujeres tengamos más espacios y tengamos más facilidades? ¿O cómo puede ser que vaya pues perpetuando aún más estos sesgos que tenemos y estas etiquetas?
Claro. Qué bonita pregunta. Y fíjate que qué bueno mencionarla. Bueno, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta. En derechos de autor no existe una autoría. La ley de derechos de autor comenta que solamente el autor puede ser una persona física. En sí, pues la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Pero una gran herramienta. Sí nos ayuda. Sí ayuda a todos, yo creo que los géneros, pero yo creo que el autor sigue siendo el autor. Porque aunque tú pidas un poema a la inteligencia artificial, te avienta estos poemas sin ritmo, estigmatizados. En cierta manera creo que le falta el sentimiento, ¿no? La liga entre el cerebro, el corazón, entre la narrativa de la mano, la profundidad, las herramientas narrativas. Sin embargo, sí hay muchas cuestiones que nos ayudan. Por ejemplo, ortografía, ciertas figuras que debemos conservar, ¿no? Las personas amantes del lenguaje, sobre todo, que quieren dar una narrativa, una poesía con todas las reglas gramaticales que deben de ser adecuadas, ahí entra la herramienta, a la inteligencia artificial, como una herramienta que nos está ayudando a perfeccionar. Pero sí creo definitivamente que tiene que ver todavía mucho el autor. Me congratulo que siga siendo como herramienta y no como les estén dando la autoría total. Exacto, no un sustituto. ¿Falta mucho? Sí, utilizarlo como herramienta. También tener las prácticas de los cuidados, porque los plagios sí se dan. Como sea, la inteligencia artificial que existe, pues es una base de datos en donde esta inteligencia va agarrando información y puede formar otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí puede haber muchos plagios, sigue siendo herramienta, tenemos que cuidar y ayudar a esa herramienta a perfeccionar nuestro trabajo, pues bueno, cuidarlo, ¿no? Cuidar, vamos a ver cómo va avanzando, porque eso acaba de ser, ves que ahorita acaba de salir lo de la ley del cine y audiovisual.
Y estamos hablando también del tema de doblaje.
Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, porque sí, obviamente, claro, tu voz, tu doblaje, la voz es parte de tu identidad. De la identidad, de la propiedad intelectual. Cuando empezó a salir esto, creo que hubo un tema de esta actriz Scarlett Johansson, donde le estaban pidiendo la voz. No, ella no quiso, porque dijo, mi voz era para una aplicación, no recuerdo el nombre. Sí, y al final, ves que con la inteligencia artificial copiaron su voz. No, obviamente sí hubo ahí una responsabilidad total en donde dijeron, no puedes utilizar la voz. Y me da gusto que ahorita en México se estén anteponiendo a que puedan suceder este tipo de cosas, porque sí, la inteligencia artificial puede ayudar también a muchos abusos, ¿no? Sobre todo del índole de propiedad intelectual y de derechos de autor. Entonces hay que estar cuidando. Vamos a ver qué pasa, qué tantas demandas van a haber de derechos autorales, a ver cómo van formando criterio también las autoridades.
Pues va a haber muchas demandas, pero sí. También hablamos de un lenguaje en común. Acabas de mencionar el tema de plagio, acabas de hablar de temas de reconocimiento. Y muchas veces como sociedad pensamos que como está en la nube, no va a trascender, que no tiene ninguna implicación, y entonces empezamos a ver pues este tipo de cuestiones en donde no se respeta la creatividad y no se respeta pues realmente lo que son los derechos de autor. ¿Qué ves en nuestra legislación y cómo sientes si se apoya o no a través de la legislación el tema de que las mujeres participemos más en la vida cultural del país? Nosotros somos las que les enseñamos a leer a los niños, la mayor parte de la planta docente en nuestro país siguen siendo las mujeres, pero de pronto pasa algo dentro de la sociedad que somos las que menos participamos, como mencionábamos. ¿Qué es lo que nos falta crear como política pública, como parte de la legislación, para realmente abrir estos espacios?
Híjole, no, pues muy buena pregunta. Mira, yo creo que sí tenemos que luchar todavía contra un sistema en donde no hay un reconocimiento del trabajo de las mujeres en todo el ámbito. Parece repetitivo, pero es una certeza que es lo que está sucediendo. Dentro de los libros de historia, yo creo que a ti también te pasó. Cuando éramos niñas, veíamos que la mayoría de las personas que estaban como personas importantes, personajes sumamente importantes, pues eran hombres. Y las mujeres no es que no estuvieran, nunca hubieran trabajado. Es que simplemente eran suplantadas en muchos casos o no se les daba la oportunidad. Entonces, a pesar de que las maestras fueron las que empezaron pues ahora sí que educar este país y la mayoría son como mujeres, también se suplantaron en cierta manera. Creo que lo que estamos haciendo es una lucha que tiene que ser constante, dar el reconocimiento, dar los nombres de las mujeres que están trabajando. Creo que sí se está tratando de abrir un poquito de brecha en donde se dé el reconocimiento de estos cargos públicos y también privados de investigación. Porque no sé si te pasó que cuando hicimos nuestra tesis,
claro,
a ver, investiga, ni una mujer. No había manera de que encontráramos en las tesis, en la bibliografía, y no es porque no supieran, no es porque tienen la capacidad. Sí hay una suplantación de, en cierta manera, de funciones o que no se les permitió llegar, pero con el paso del tiempo estamos dándonos cuenta que sí estuvieron en la investigación, que siempre han estado, que siguen presentes y, pues bueno, hablar y nombrar a las mujeres con su trabajo, con su dedicación. Y yo creo que esa es la única manera que vamos a poder tener equidad. Digo, no sé si lo vayamos a ver, está muy complicado, pero sería muy padre ver que algún día estas historias de le quitaron su reconocimiento, nunca se habló de ello, pues sean como unos cuentos de terror y que de verdad sí exista una equidad. Se está luchando, se está haciendo, espero que siga así, ¿no? Pero bueno, apenas en los años 50 del siglo pasado apenas empezamos a votar. Entonces, ahí vamos, ahí la llevamos,
ahí
¿no?
vamos, pero ya vamos ganando ciertos espacios, muchos, ¿no? O sea, ya vemos sí. a una mujer presidenta en nuestro país, muchos. Ya vemos a ministras de la corte, o sea, vamos ganando estos espacios, ¿no? Poco Totalmente. A poco. Pero también ustedes, a través de esta feria y a través de su labor, están viendo que la creatividad no solamente se deja en manos de ciertas áreas, como tú decías, el boom de las películas románticas, ¿no? Que ahora estamos viviendo con Cumbres Borrascosas sí, y retomar las hermanas Bronte y hay una serie de escritoras pues de hace varios siglos y que ahora están teniendo pues una nueva revolución, por así decirlo. A nivel de escritoras mexicanas, ¿qué personaje crees que deberíamos de retomar? O sea, así como hablamos de que Frida Kahlo es muy reconocida en el tema artístico y visual, así como hablamos de Sor Juana cuando escribimos de literatura, ¿qué personaje crees que deberíamos de retomar o de revivir y que a veces está olvidado por parte de la historia?
Es que todas las escritoras que he visto, se me acaba de ir el nombre, te prometo que lo voy a mandar a ver si lo vamos a comentar, tengo la memoria muy difusa. Hay una mujer que está en la Santa María la Ribera, que es escritora y estuvo escribiendo hasta libros de textos y estuvo para el premio Nobel y era como una mecenas, creo que se llama Santillán, y estaba investigando un poquito de su vida, su escritura maravillosa, y murió la mujer sin reconocimiento, le estuvo totalmente pues fuera del foco público ayudando a los demás artistas y ella murió solita así como que en su casa, creo que se llama Santillán, ahorita te voy a buscar bien el nombre.
Pero es una historia que se repite, ¿no? O sea, a Nahui Olin le pasó exactamente igual.
Bueno, la acabas de mencionar allá, ¿qué onda? O sea, súper talentosa, una mujer sumamente original, pero siempre también es lo que me molesta, ¿sabes? Como que abajo de la pareja, ¿no? O sea, como que, es la esposa de...
Del señor Atulo,
exacto,
¿no? O del doctor Atulo.
La esposa de, pero no se le da un reconocimiento al trabajo y al talento que ha tenido. Y eso no solamente en México. Uh-huh. Es una cuestión totalmente internacional que vamos copiando. Y bueno, pues Elena Garro, ¿no? La esposa de Octavio Paz. Sí, pero se odiaban, o sea, pero no, o sea, esta mujer escribía todos los géneros. Octavio Paz, digo, maravilloso escritor, premio Nobel, claro que sí, gran poeta, gran ensayista. Esta mujer escribía todos los géneros. ¿Cuántos hemos leído? ¿Qué Exacto. sabemos de ella? La calidad que tiene esta mujer. Esta mujer es un símbolo totalmente de lucha y de reconocimiento y de calidad en su obra. Y le siguen diciendo la esposa de Octavio Paz. Entonces, son mucha lucha, muchas cosas por hacer, pero también te digo, darnos nosotros también como la tarea de, sí quiero conocer la escritura, las letras de las mujeres mexicanas, las investigaciones, el trabajo, nombrar, ¿no? Saber nombrar sus nombres. Creo que es en la lucha que tenemos que estar Exacto. ahorita.
Sí, y entonces parece que lo más rebelde es leer, y esa es la invitación, ¿no? El conocerlas, el aprender de ellas, el saber si nos gustan o no, pero por lo menos darles nombre y apellido y ubicarlas, ¿no?
Totalmente.
Tenemos muchas escritoras mexicanas actualmente que están dando esta batalla, que están visibilizando muchos temas, pero bueno, podríamos aquí quedarnos a hablar y recomendar a muchísimas de ellas, pero la idea es que vayan a la Feria del Libro, que se den la oportunidad, que se pongan como meta de dentro de todos los libros que va a comprar, voy a comprar uno o dos, los que sean, pero de autoras y de autoras actuales o no, pero que sean mexicanas. Totalmente. Yo creo que es una muy buena tarea. Y pues ya vamos a tener que ir cerrando lamentablemente este podcast. Nos podríamos quedar aquí horas, pero nos gustaría hacer contigo pues lo que llamamos el Laberinto Coyoacán.
Laberinto Coyoacán.
Son una serie de preguntas rápidas, lo que primero te venga a la mente, para que nos digas más o menos, pues, cuáles son tus inquietudes. Okay. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, para ti, Lupita, ¿qué es más poderoso? ¿Una sentencia justa o un verso perfecto?
Es una sentencia justa.
Es mucho más difícil de encontrarla, ¿no?
Totalmente. Una sentencia justa, definitivamente.
Para una escritora hoy, ¿qué prefieres? ¿El cuarto propio, como hablaba Virginia Woolf, o una red colectiva?
Una red colectiva.
Como lo que es
sí,
Fenalen.
Sí, definitivamente entre nosotras nos tenemos que apoyar y tenemos que visibilizarnos, ¿no? Creo que es lo importante.
Y hablar de esta sororidad que a veces se malinterpreta, ¿no?
Es muy complicado porque, mira, tenemos un chip, yo creo que como niñitas a veces que nos pusieron y a veces la competencia es una competencia un poquito malsana. Desde que estamos en la escuela, creo que tenemos que quitarnos ese chip y tenemos que ayudarnos y tenemos que reconocer las fortalezas de todos, de los demás, no nada más de nosotras así como género, sino en general, y dejar de competir. O sea, yo tengo dos niños, qué sencillos, ¿no? Porque no tienen eso, y las amiguitas así desde chiquitas que tenían ahí a las niñas, pues yo las veía compitiendo por cosas muy absurdas en cierta manera que ya lo traemos. Te digo, tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar.
Hay muchas que tenemos que cambiar y empieza lo estamos con haciendo. El tema de alfabetización, ¿no? Con el Totalmente. Tema de educación a nivel cultural, cada uno en su ámbito. Pues a mí me toca tener dos hijas, entonces imagínate, veo obviamente el contraste, sí. La estructura mental y la forma en la que juegan. Y en alguna ocasión alguien me comentaba justo lo que estamos platicando, que los niños se les enseña a trabajar en equipo, porque juegan sí. fútbol y se sí. me puede caer muy mal el de al lado, pero el tema es meter el gol y no me importa el de al lado. Sí. Y las mujeres jugamos a las Barbies, a las muñecas, y entonces sí estamos en un mundo como muy cerrado, muy de competencia, ¿no? Muy de esta vanidad, y creo que a veces las redes sociales no nos ayudan ahí tanto, porque pues tendemos muchísimo a compararnos, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde tendríamos que enseñar.
Sí, al juego físico, ¿no? O sea, si, o sea, la burla en el físico, en el estereotipo, te digo, hay muchas cuestiones que tenemos todavía que luchar. A veces si la niña es muy viva, pues porque es viva, la atacan en cierta manera, si es bonita, si es fea, si es, o sea, de cualquier cosa está un estereotipo, y creo que sí lo tenemos que cambiar, ¿no? Ahí vamos.
Vamos construyendo, poco a poco. ¿El derecho de autor es un candado o es una llave?
No es, hay las dos. ¡Qué bien! No, las dos. Sí, es un candado, evitas terceros que puedan utilizar, ¿no? Erga omnes, ¿no? Un derecho que te corresponde, pero también es una llave que te permite un soporte material que puede darse a conocer, que se puede difundir y en cierta manera proteger tus derechos morales, tus derechos patrimoniales, ¿no? La decisión total. Derechos morales siempre pertenecen al autor, derechos patrimoniales puedes tener la decisión de poderlo ceder, ya sabes, grabar lo que tú quieras divulgar. Entonces, pues las dos, es llave y es candado.
Sí. Si pudieras defender en la corte a una de estas dos personas, ¿a quién elegirías? ¿A Sor Juana o a Elena Garro?
Ay, pobres. No, ya a Sor Juana, le fue de la patada a Sor Juana, creo que no... No, pues Sor Juana.
Firmar yo la peor si está fuerte, ¿no?
Sí, no, creo que Sor Juana, te dan ganas de sacarla de donde sea, ¿no? O sea, pobre mujer. O sea, de verdad, como que época mal, pero fue tan fuerte y fue tan adelantada su época que se tiene que hablar de ella, ¿no? Pero una mujer que salía totalmente de la norma, que decidió seguir estudiando, que investigó toda su vida, publicó toda su vida... Y todavía le destruyen sus publicaciones y sus investigaciones porque decían que era cuestiones del diablo.
Porque era rebelde.
Era rebelde, ¿no? Entonces, para ella evitar la Inquisición. Pues imagínate, toda la vida estar estudiando, tratar de publicar investigaciones, incluso astronómicas, de pues, también de cosecha. Era una mujer realmente capaz en todo lo que hacía. Y la castigan, no puedes escribir. Te destruyo tus investigaciones.
Te me vas a la cocina
y te voy a enclaustrar y no puedes salir y ya no puedes tener ningún contacto con el arte. No, ya. O sea, es demasiado. O sea, de verdad, pobrecita. Pero sí, Sor Juana, te dan más ganas de... Digo, Elena...
Fue otra época,
se peleó un poquito más a gusto. Claro, totalmente rezagada al reconocimiento del talento que tiene esa mujer. O sea, de verdad... Sí, tenemos que conocer su obra definitivamente.
¿Y qué nos dices? ¿Escribir con esperanza o enojadas? ¿Qué es mejor?
Ay, cuando estás enojada te salen unas cosas maravillosas. Cuando estás triste, enojada, ¿por qué? Porque, bueno, me decía un amigo que la mano que llora es la que mejor escribe, ¿no?
Y así vienen las canciones de desamor, ¿no? Que son las más taquilleras.
Totalmente. Mira, tú escribes lo que te apasiona, lo que te duele. Lo que amas, pero cuando hay algo que te trae aquí, creo que sales más, ¿no?
Y te ayuda
de catarsis. Terca.
Sí, te sirve de terca. Sí. Y la inteligencia artificial, ya nos decías que puede ser una herramienta, pero también la ves como una amenaza.
No. Siento que puede ser siempre una herramienta. Amenaza sí, en cuestiones laborales, obviamente. En donde se va a automatizar y facilitar muchas cuestiones, se tienen que encontrar como en todo la medida justa. Pero creo que no tenemos que tenerle tanto miedo. Más bien tenemos que regular bien y cuidar los derechos autorales para que sea una excelente herramienta y no haya estos abusos de plagio, ¿no? Pero sí creo que podemos ganar más que no ganar.
Y dinos por último, ¿tu legado es proteger tu obra o abrir la puerta a otras?
Me gustaría abrir la puerta a otras. Proteger, pues bueno, así porque por derecho pues ya la voy protegiendo, ¿no? Ya voy agarrando el caminito, pero sí me gustaría que las demás publicaran, se aventaran, publicaran y tuvieran esta protección, ¿no?
¿Qué crees que le falta al mundo editorial? ¿Más concursos abiertos a las mujeres? ¿El que tengamos más espacios como la Filco? ¿Que tengamos más editoriales? ¿Qué es lo que sientes que le falta al mundo de la edición y de la publicación para que nosotros podamos decir aquí hay más espacios?
Creo que les hace falta desestigmatizar, no sé cómo lo dije, creo que lo dije mal, la literatura de las mujeres, darles espacios y leer temas que creen que solamente se van a vender por clichés románticos. Creo que les hace falta escuchar, ver la calidad y darles el espacio de que se quiere. Como que siento que no es que la mujer tiene que ser romántica, o sea, como que nos están empujando o creen realmente que solamente deben de leer lo que ellos se dice, que no hay muchos conocedores del tema, cuando la verdad la mujer mexicana es una mujer muy preparada, escribe maravilloso y tienen que darle la calidad, el tiempo de leer su calidad y darle un espacio.
Chimamanda, que creo que es una persona que puede ser referente en el feminismo, dice que la meta del feminismo es que dejemos de hablar del mismo. O sea, que ya todos hablemos y leamos de todo sin importar el género. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las grandes metas. Esperemos que la cápsula que se abra en 25 años nos dé muchos tips y veamos un gran avance. Y bueno, pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Mil gracias por un programa más de podcast aquí con Filco Crucigrama. Y bueno, pues los estamos viendo en la Feria del Libro. Las estamos buscando en su página de internet. No se pierdan Terca y otras obras que pueden conocer ahí.
Se las recomiendo mucho. Ganó premiecito, así que a ver si me hacen el favor de leerlo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Nos vemos hasta la otra. Bye, bye.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.